Miremos a Deuteronomio 16, 18. En nuestra porción de Torah empieza hoy día con el jueces y oficiales. Que tendrás todas tus ciudades que Dios te ha dado, según tus tribus, y ellos jugarán al pueblo con ¿qué clase de juicio? Justo. Dice juicios, jueces y oficiales, o sea, se está hablando de dos ramas de gobierno, el poder judicial y el poder ejecutivo. En otras palabras, no solo se tiene que tener los juicios, los jueces, sino también los oficiales de los policías. Y en todas, dicen en tus puertas, pero en realidad esa puerta significa la ciudad. O sea que todas las ciudades en Israel debían tener sus jueces y oficiales. Lo que se está diciendo también es que hay dos niveles de juicios y oficiales, de jueces y oficiales entre nuestra nación, las ciudades y los estados. Y también nos está diciendo nosotros mismos que debemos tener juicios y a jueces y oficiales en nuestras entradas, como las entradas de los oídos, de nuestros ojos, de nuestra boca. Estas son entradas, puertas, lo que escuchamos, hacemos, hablamos, olemos. Tenemos que tener cuidado con lo que va dentro y lo que sale de aquí también. En una palabra, tenemos que tener mucho juicio dentro de nosotros mismos. Lo que es fascinante acerca de eso es que la palabra Shafat, que se mira en la pantalla, las palabras hebreas tienen por lo general tres letras de raíz. Entonces la palabra Shafat está compuesta de esas tres letras, que es Shafat, que significa juez, Shafat, que significa en singular. Pero si tienes la misma raíz de las tres letras y se le añade la letra mem, se dice, es la palabra shoftim, y que es jueces. Y luego vemos aquí en esta otra palabra la misma base, las tres letras más, pero aquí ya tiene dos letras más donde que significa jueces en plural. Lo que me pareció es que fascinante es que en el hebreo antiguo, si uno, esa letra, la palabra Shafat, la primera letra, Shin, que Moisés escribió, aquí se ve, en realidad significa dientes o colmillos, y consume y devora. En hebreo cada letra es una palabra, o sea que si tienes una palabra con tres letras, hay tres palabras dentro de esa letra, de tres letras dentro de esa palabra. En la siguiente, la letra Jad también significa la palabra oficiales es Shoter, y aquí tenemos la palabra Reish, que significa cabeza. Entonces aquí tenemos la letra Shin, Shin, que significa de dientes, Tet, que es esa serpiente, y Reish, que es cabeza. Entonces lo que significa es que los oficiales van a destruir la cabeza de la serpiente. Y la otra palabra significa que destruyen la boca de la serpiente. Sabemos que Dios es el juez de todo el mundo. Entonces esperamos nuestra expectativa es que va a hacer las cosas correctas. ¿Qué jueces en nuestro mundo hacen las cosas correctas? Muy, muy pocos. Dios no tiene doble estándar. Él siempre tiene solo uno. En Deuteronomio 32, 36 dice, porque el Señor jugará a quién, a su pueblo. Pero quiero que notes que no dice Dios va a juzgar. La palabra Dios es Elohim, pero eso es el Dios de justicia, que da juicio, que es el jefe. Él es el creador, él juzgará toda la tierra, pero cuando el hombre es creado, de repente ya no se llama a sí mismo Dios, pero cuando Adán es creado se llama Señor Dios. O sea que ese es el Dios de compasión, de misericordia. Entonces vemos cuando el hombre es creado, el Dios de compasivo, misericordioso, se nos es introducido. Entonces no es el juez que va a juzgar, es el creador misericordioso que va a juzgar a su pueblo. No es fascinante, no es fabuloso que nuestro Dios es misericordioso. Pero aquí está algo más aún increíble también. En Hechos 10, 40, 42, está hablando de Jesucristo, de Yeshua, cómo lo resucitó, para que ser revelado, no toda la gente, pero solamente sus escogidos, aquellos que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó predicar al pueblo y testificar que en toda solemnidad que ese Jesús es el Dios que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos. Aquí nos está diciendo que Yeshua, él es el Dios, él es el Yud-Heh Vav-Heh. Miremos en 2 Timoteo 4 al 8. En el futuro se me ha reservado la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Quién están esperando por su venida? Amén. Sáquenme de aquí. Miremos en Deuteronomio 16, 19. Y dice: No torcerás la justicia, no harás excepción de personas, no tomarás soborno. Porque el soborno ciega a los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Aquí tengo esta foto que están pasando el dinero debajo de la mesa. No se ve, se está tomando un soborno. ¿Quiénes saben que hay jueces en América que toman sobornos? Y a veces se ha convertido en algo de costumbre. Entonces hemos leído que no se hará excepción de personas, no se tomará regalos. Sabían que en Israel tenían reyes, no tenían jueces. Y no excepción de personas, no soborno. El último juez que Israel tuvo en realidad Salomón. Y miren lo que sucede con sus hijos en la primera de Samuel 8:1. Y aconteció que cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre él. Pero miren lo que dice en el verso 3 y 5. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel y les dijeron: Has envejecido, tus hijos no caminan en tus caminos. Ahora pues danos un rey para que no nos juzgue. Esto está como todas las naciones. Esto es como 400 años antes del después. Aquí está en ese momento justo donde están pidiendo un rey. Pero lo que es interesante es por qué ellos querían unos reyes. Aquí aparece por qué querían un rey. Es porque los jueces se habían convertido en deshonestos. Entonces lo que va a traer al Mesías de regreso es un mundo que está completamente corrupto, corrompido. Pero porque la perversión, se ve aquí que la perversión de la gente está dentro del cuerpo del Señor, de los que seguían a Dios, inclusive en el cuerpo de Cristo también van a caer en estas cosas. Hay pastores que en las iglesias católicas, en la protestante, en todas, hay mucha gente que ha sido pervertida. Entonces hay que tener discernimiento acerca de estas cosas. Veamos en Deuteronomio 16:20. Este es el pastor lo sacó de la publicación judaica. Yo la he sacado de la Reina Valera y hay que mirar siempre diferentes interpretaciones porque uno le da diferentes conceptos. Entonces aquí dice, la justicia seguirás porque vivas y heredas la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero aquí tenemos la de la Biblia de las Américas. La justicia y solo justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, ¿cuál es la diferencia aquí? Justicia, seguir y buscar. En Deuteronomio, en una versión dice que sigas. Cuando yo pienso en una persona que sigue, soy siguiendo detrás. Pero cuando dice busca en la otra versión, la de Biblia de las Américas, suena algo diferente. Esto es algo, aquí está, en las pantallas. Así es como cuando se busca. Sí, saben. Eso es buscar, hace diferencia de seguir. ¿Me siguen? Van a encontrar algo muy fascinante mientras continuamos. En la concordancia dice, esa palabra de seguir o buscar es correr detrás de la persona, apresurarse a agarrarla. Nosotros se supone que debemos estar corriendo, buscando. Hay mucha diferencia de seguir a alguien y otra de correr hacia Dios. Porque si corremos hacia Dios, no le va a ser muy fácil al diablo detenernos y agarrarnos. Y si corres y si te vas a la otra dirección, es porque te dejaste de correr. Es solo cuando te detienes y cuando te desvías del camino. El problema es que a veces no estamos corriendo, buscando justicia. En este mundo del Lul, tenemos que apresurarnos más. A veces, miremos en Isaías 51. Y otra vez el Señor está hablando a su pueblo. Dice, escúchenme. Vosotros que seguís la justicia, los que buscáis al Señor. ¿Quién está buscando al Señor? Lo que significa que nosotros tenemos que seguirlo con todas nuestras fuerzas, corazón y mente. Tenemos que separar tiempo para seguirlo. Miremos en el verso 4 y 5. Otra vez dice, préstame atención, pueblo mío, y oye mi nación. No le está pidiendo a otras personas que no son su pueblo. Es como que uno le hablemos, esperemos que el hijo del vecino nos haga caso. No, está hablando de sus propios sus hijos. So dice, presta atención, porque óyeme, nación mía, porque de mí saldrá una ley, la Torah. La Torah procede de Dios, no procede de Moisés. Moisés simplemente la escribió. Mi justicia, y estableceré mi justicia. ¿Para qué? En hebreos se dicen las cosas dos veces, pero en formas diferentes. Entonces aquí está diciendo mi justicia para ser la luz de los pueblos. De mí ha salido mi Yeshua, mi salvación, mi justicia. Mis brazos juzgarán a los pueblos. Por mí esperan las costas y en mi brazo ponen su esperanza. Yeshua está al lado del Señor. Aquí dice otra vez en Isaías 51:7. Escúchame, ustedes que conocen justicia. Primero dice, ustedes que buscan la justicia, y acá dice los que conocen la justicia, y acá dice, ¿y quiénes son los que conocen? Los que tienen a qué? La Torah. Entonces, en nuestro corazón se supone que tiene que ser la Torah. Entonces, cuando los cristianos dicen, no me pongan bajo la ley, no saben lo que están diciendo. La gente justa es la que van a tener la Torah en su corazón. Esto es lo que dice. No tema el oprobio del hombre, ni se desalienten a causa de sus ultrajes. Hay gente que te van a insultar porque tienes atorado en tu corazón. De eso es lo que está hablando. Miremos en Deuteronomio 16, 21, 22. No plantarás para ti acera de ninguna clase del árbol junto al altar del Señor, de tu Dios. ¿Se imagina plantar una acera al lado del altar del Señor? Ni levantarás para ti el pilar ti, pilar sagrado, la cual aborrece el Señor tu Dios. Acá hay un ejemplo en la pantalla. Y Dios quiere que destruyamos eso. Así es como los cananitas servían a sus dioses. Hacían un poste de una diosa. La diosa es Asherah y la de fertilidad. Asherah es la misma Astarte. Y otros nombres. Depende de qué país estaba, la misma diosa tenía diferentes nombres. Pero miremos a nuestra mitad de Torah, la porción que une a los profetas dentro de la porción de Torah, es Isaías 51:12. Y si recuenta después del 9 de Av, pasaron severas semanas donde se está tratando de consolar a Israel. Ahora estamos entrando al mes de Elul, de regreso a la casa y ser consolado por Dios. Isaías acá dice, yo soy su consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal y al hijo del hombre que como hierba es tratado? ¿Y has olvidado, Señor, tu Creador, que estrecha los cielos y crea la fundación de la tierra? Muchas veces tenemos mucho temor a los hombres que en lugar del Señor, que es el que creó al hombre. En el verso 22-23 dice, así dice tu Señor Dios, que lucha por su pueblo. Eso es increíble, un verso increíble. He quitado de tu mano la copa de vértigo, el cáliz de mi furor. Nunca más lo beberás. Y miren lo que dice, lo que va a hacer con eso. Lo pondré en las manos de los que te atormentaron. Y atormentaron a Israel. ¿Qué te han dicho, Israel? Póstrate para que pasemos sobre ti. Y tú pusiste tu espada como suelo, como calle para los que pasaban. Esto es lo que ha sucedido en los últimos 2000 años. Pero Dios, toda esta maldad que se sucedieron a ellos, la va a poner en la tierra por 7 años, medida por medida, solo que va a ser un tiempo compacto de 7 años. En Isaías 52:6-7 dice, por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre y así en aquel día comprenderán que yo soy el que dice, aquí estoy. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sion, a Yeshua, tu Dios reina. El que anuncia salvación, el que anuncia Yeshua. En Deuteronomio 17:14-15 dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da y la posees y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja y uno de entre tus hermanos pondrá porque rey sobre ti, no podrás sobre ti, no deberes de ti a un extranjero que no sea tu hermano. Y aquí se dice que solamente puede ser un judío que sea el rey de Israel. Por eso, esta es otra razón por la que Jesús es judío, si no sería descalificado. Luego en el Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego. No hay que sacrificar a los hijos a Molec. Imagínense lo horroroso que es sacrificar el primogénito. Deuteronomio 18:20. Pero el profeta que habla con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar o que habla en el nombre de otros dioses, ese profeta será ¿what? ¿Qué? Morirá. Por eso me preocupa a veces que estos dos profetas que andan por ahí, el Señor dice que tú te vas a casar con esta o que me tienes que dar todo este dinero. Y yo les digo, yo me corro de todas esas personas porque juicio va a caer sobre ellos. Si no es el Señor que les ha dicho. Okay, Deuteronomio 19:14, acá hay otro importante. No moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados, en la herencia que recibirás en la tierra que el Señor de tu Dios te da posesión. O sea que todas las tribus tenían límites, fronteras, y no tienen que estar, no deben de quitar los, no deben mover los linderos. En Deuteronomio 20:1-4. Dice, no tengas miedo, porque el Señor está contigo. Él es el que te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando llegas a la batalla con vuestros enemigos, no desmayes por vuestro corazón. No temas, no los alarméis. Muchas veces hoy en día, cuando las personas están yendo a la guerra, a una batalla, el rabí va y ora con ellos. Y esto es lo que les dice. Hoy os acercaréis a las batallas con vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No se aterroricen. Si ustedes supieran todos los milagros que sucedieron en 1948, 1967, 1973, Dios estaba con ellos. Luego en Deuteronomio 20:19 dice, cuando sitias una ciudad por muchos días, peleando contra ella para tomarla, no destruirá sus árboles metiendo el hacha contra ellos. No los talarás, pues de ellos puedes comer. Porque ¿es acaso el hombre del campo un hombre para que le pongas sitio? Y dice que no lo toquen. Ya. Cuando estamos mirando un árbol, miremos en Salmo 1:1-3. Dice, ¿quién ha aventurado el Señor que no anda en el consejo del impío, ni se siente en el, sienta, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la ciudad de escarnecedores, sino que en la Torá del Señor este se deleita, y él medita día y noche? Será como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no se marchita. En todo esto, todo lo que hace prosperará. ¿Cómo es que hay personas que predican, cuando predican prosperidad, no leen este verso completo? De lo que está hablando aquí del árbol es de que tiene raíz que está anclada al suelo y les provee agua a través del agua, nutrientes. Entonces necesitamos raíz. El tronco y las hojas, que incluye el cuerpo y luego la fruta, sabemos que tenemos que producir fruta que contiene semillas para cuando este se produce. La fruta contiene las semillas para que se reproduzca. La vida espiritual del hombre también tiene raíz, cuerpo y fruta. La raíz representa fe, nuestra fuente de alimento y perseverancia. El tronco, ramas y hojas son el cuerpo espiritual de nuestras vidas, nuestros logros intelectual, emocional, práctico. El fruto es el poder de nuestra progresión espiritual. El poder influenciar a otros y sembrar una semilla en otra persona y verla brotar y crecer y dar fruto. Eso es lo que es todo. Raíces y cuerpo. Las raíces son lo menos glamoroso del árbol, pero lo más crucial. Enterrada bajo el suelo, virtualmente invisible. Pero sin raíces el árbol no puede sobrevivir. La fe está enterrada en su verdadera extensión, como está oculta de otros, a menudo de nosotros mismos. Así, aún así, la fe es cimiento del árbol completo. Esa es nuestra fe. Fruto y semilla. El deseo del árbol es producir y propagar sus semillas por todas partes para que éstas hagan raíz en lugares distantes. Pero el árbol está limitado al tamaño de sus ramas. Entonces, el árbol produce fruto. Con ello no habrá escasez de clientes que, después de consumir el fruto externo, luego es tomada por los animales que depositan las semillas en aquellos lugares diversos y distantes donde los árboles quieren plantar su semilla. Si la semilla es allí, nuestro mensaje tomará raíces en sus mentes y corazones. Nosotros somos árboles viviendo de vidas, dos vidas a la vez. Una es la vida de atravesar del suelo a este mundo y la otra es de nuestras raíces muy profundas en el terreno. Oremos. Te damos, Señor, muchas gracias porque tu palabra es que en las Escrituras es como una semilla sembrada entre nosotros y nosotros crecemos con árboles y vamos a producir frutos. Nuestras raíces van a ir muy profundas hasta las épocas de Abraham y Jacob. No queremos, queremos así unas raíces de 4,000 años. Te damos, Señor. Gracias en el nombre de Yeshua. Juntos. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Creador del y Rey del Universo. Nos has bendecido con la Torah de tu verdad. Nos has bendecido con el consejo de tu palabra vida por el poder del Espíritu Santo a través de la obra completa del Mesías Yeshua. Solo tú has sembrado entre nosotros vida eterna. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro. Amén. Tomen un descanso. Lo que es fascinante es que estamos, vamos a hablar otra vez del rey Salomón. Y sucede que la porción de Torah habla de cuando vienen a la tierra y la poseen. Y como ven en Deuteronomio 14 al 17, es cuando dice, cuando pones a un rey sobre tú, no tienes que poner, no debes de poner un extranjero que no es tu hermano. Y no multiplicarás animales porque él podría regresar a Israel. Y yo ya les he dicho que no van a regresar. Tampoco dice, vas a multiplicar esposos porque para que tu corazón no se aleje. Y tampoco vas a multiplicarte de oro y plata. ¿Y cómo hizo cómo le fue a Salomón con esto? No muy bien. Vemos en el aquí Dios le está diciendo cómo aquí en Salomón no debía casarse con muchas mujeres y especialmente extranjeras. Entonces en Primera de Reyes 11:1-4. También se casó con moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y especialmente por las naciones que el Señor le había dicho, no se unan con ellas, ni ellas se unan a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Adivinen qué. Salomón se pegó con ellas con amor. Esa palabra apegarse es que estaba buscándolas. Así como hemos estado aprendiendo, busquen justicia. Eso es lo que él hacía, como pegadas, adherido detrás de ellas. Él tuvo 700 mujeres, 300 concubinas, y estas eran muchas por razones políticas, pero para tener esta paz falta, pero eso es lo que dice. Pero cuando Salomón era viejo, no cuando estaba joven, sus mujeres desviaron su corazón a otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios como había estado el corazón de su padre David. Entonces esa palabra dice agarrarlas a través de buscarlas, perseguirlas, acecharlas. En Proverbios dice una de las cosas que el Señor odia es en Proverbios 6:18 dice un corazón que trama planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal. Entonces, no solo sus hijos se alejaron del Señor, pero todos sus descendientes hicieron lo mismo, como ya van a ver. Entonces, pero ese es el asunto. Dios no le contestó, no reaccionó. De repente, inmediatamente a todas estas cosas. Irónicamente, Salomón sabía de esta situación. Miren Eclesiastés 8:11. Porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos entregados enteramente al hacer mal. Dios no hace las cosas. Si Dios castigara la maldad, inmediatamente la gente aprendería. Eso fue serio. Pero el problema, la Biblia dice, porque Dios dice, los deja, entonces, piensan, él está bien con lo que estoy haciendo. Entonces, a veces pensamos que cuando las cosas van bien en nuestra vida, tenemos que considerar que a veces no es por la bendición de Dios, sino porque nos ha abandonado. Considere lo que el profeta Jeremías decía cuando destruyó el templo. Imagínense, Jeremías 2:1. Justo eres tú, oh Señor, cuando a ti presento mi causa. Pero Jeremías tiene el valor de decirte, En verdad, asuntos de justicia voy a discutir contigo. Estamos hablando de Shosir y que el Dios hace de toda la tierra hace lo bueno, pero aquí está Jeremías hablando, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué prospera el camino de los impíos y viven en paz los que obran con perfidia? Entonces, prosperidad no significa todo el tiempo de que Dios está contigo, sino de que te ha abandonado. Mucho de la gente que sigue esta prosperidad en esa época no se dan cuenta de eso. Jeremías pregunta, ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué ellos parecen que están todos felices? Miren, el rey David sabía esto. En Salmo 73 dice, 12 dice, miren, estos son los impíos. ¿Y qué hacen? Y siempre desahogados han aumentado en riquezas. David dice, cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré al santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción como son destruidos en un momento, no solamente consumidos por terrores repentinos. Wow. Eso no es. No estoy diciendo que eso es cierto para toda la gente que está prosperando en este mundo, sino que hay muchas veces que es porque Dios nos ha abandonado. En Deuteronomio 16, 21, 22, estamos hablando acerca de plantar una ceratre. Dice, no plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor, tu Dios. ¿Y qué dice eso, aparte de la idolatría? Primeramente, han descubierto descubrimientos arqueológicos que han indicado de que, en la opinión de los los israelitas antiguos, que Yahweh y Asherah eran adorados como pareja. Estos son descubrimientos en los años del 70-80. Entonces, hay escritos que mencionan a Yahweh, que quiere decir el poste sagrado en Yud-Heh-Vav-Heh, que representa a Asherah, que está en el templo al lado del altar. Vamos a mirar al templo de Dan, y ahí seguramente ha habido un Asherah al lado del altar, y decían, esa es la esposa de Dios. Esto es de lo que Dios estaba completamente opuesto, porque eso es idolatría. Si miramos en la primera de Rey 2:19, ¿quién sabe que Bathsheba era la esposa de Salomón? Ella fue a hablar al rey, le habla por Adonijah, y él. Y él hace que haya un trono para la reina madre. El concepto de el rey y su madre. Y como les remember que estábamos orando esta mañana, Padre nuestro que estás en los cielos, metafóricamente Dios es considerado ser el padre del rey. Asherah era metafóricamente la reina de la madre, que es llamada la reina de Dios. ¿Me entienden? Entonces la secta de Aserá era muy atractiva, particularmente a la reina natural, a la madre natural del rey. No solo la posición de la madre del rey era paralela a Asherah, pero también como madre diosa de los cielos. Para los israelitas ancestros que consideraban a Asherah consorte, esto sugiere una correspondencia entre la reina madre, la esposa del padre biológico del rey en la tierra, y Asherah, la esposa de Yahweh, quien era metafóricamente rey y padre de los cielos. Los nombres de ella eran Asherah, Astoret, Astarte. Era conocida, depende del país donde estabas, era conocida como el reina del cielo. Si miramos en Jeremías 44:18, dice, en cuanto al mensaje que nos has hablado por el nombre del Señor, aquí está en Jeremías, está en Egipto y está diciéndole a todos que tienen que hacer lo que Dios dice. Y acá están hablando, contestándole. Mira, lo que nos dijiste en el nombre del Señor, no vamos a escuchar, sino que ciertamente cumpliremos todo, Padre, que ha salido de nuestra boca, y quemaremos sacrificios a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hacían nuestros padres, nuestros reyes, los príncipes de la ciudad de Judá en las calles. Entonces teníamos bastante alimento preparado, prosperábamos y no teníamos mal alguno. Porque desde que dejamos de quemar sacrificios a la reina del cielo y derramar libaciones, carecemos de todo, y por la espada, por el hambre, hemos sido acabados. Entonces, todas estas bendiciones, ellas pensaban que venían de la diosa, porque estaban adorando a la esposa, de Dios, la madre del rey. Entonces, ahora le empiezan a echar la culpa, empiezan a culpar a Jeremías por todas esas cosas que están sucediendo. Pero si vemos en Primera de Reyes 11:31-33, y dice, toma 10 pesas, porque así es el Señor Dios de Israel, voy a arrancar el reino de la mano de Salomón, a ti te daré 10 tribus, por amor a mi siervo David. Y las ciudades que escogí dentro de las tribus de Israel, porque me han abandonado. ¿Y han adorado a quién? Astoret, diosa de los Sidonios. Esto es Tyron y Sidón, que es Líbano, en Líbano. ¿Y qué más? Adoraban a Quemos, la dios de los Moabitas, Milcón, dios de Moabitas, y no han andado en mis caminos para ser recto delante de los ojos de mis ojos y guardar mis estatutos y ordenanzas como lo hizo su padre David. En Reyes 15:9-13, acá hay otro rey. En el 20 año de Jeroboam, este es el que era malo, el rey de Israel, Asa, comenzó a reinar Asa sobre Judá. Él es el reino. El nombre de su madre era Maca, Abishalom. Asa hizo lo recto ante los ojos del Señor, como David su padre. También expulsó a los reinos sodomitas de los cultos paganos y quitó todos los ídolos de los padres de sus también hechos. También quitó a Maca, su abuela, de ser reina madre, porque ella había hecho una horrible imagen de acera. Además, Asa derribó horrible imagen y quemó junto al torrente de Cedrón. Entonces, recuerdan que los sidonitas, los sidonios adoraban a Asra. Miren en Primera de Reyes 16:29-33. Comenzó a reinar Acab sobre Israel y 8 de Asa. Y Acab hizo lo que era malo en frente de los ojos del Señor. Y sucedió que como si fuera poco el andar los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de quién? De los sidonios. Entonces, ¿quién cree que ella adoraba? Y ella fue, sirvió a Baal, lo adoró, edificó un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria, y acá hizo también un acera de edad femenina. Así Acab hizo más para provocar al Señor Dios Israel que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. En 2 Reyes 23, 4, 7, aquí el buen rey Josías. Después el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes de umbral sacaran del templo todas las vasijas que se habían hecho para Baal y Acera. En el santuario tenían aquí todas estas vasijas para adorar a Baal y Acera. Y quemó. Y para todo el ejército. Y los quemó fuera de Jerusalén. Estos es 400 años más tarde. Es como 400. No, es 400 años que Israel ya existía. Es dos veces más de la existencia de Estados Unidos. Josías quitó los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso a los altos de las ciudades alrededores de Jerusalén. También quemaba el incienso a Baal, sol, la luna y las constelaciones, y sacó la acera de la casa del Señor. Ahí, o sea, en la casa del Señor tenía una acera, un poste de acera, una diosa, la madre de Dios o su esposa, lo que sea, y lo llevó al Cedrón y lo quemó juntamente. Lo redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Y también derribó las cosas dedicadas a la prostitución que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para la acera. Está en la casa de los sidonios. Esto es de no creer. La casa de los sidonios. Acera estaba en la casa del Señor, y los hombres llorando por Tamuz, y las mujeres Tamuz, y ellos piensan que están adorando a Dios, pero ellos no lo están haciendo. En el verso 13-15 dice, 400 años más tarde, después de Salomón, el rey también profanó los lugares altos que estaban frente a Jerusalén, los que estaban delante del monte de destrucción. Esto es lo que hoy en día es el monte de los olivos, que Salomón rey había edificado Azoret, abominación de los sidonios y Quemos, abominación de los moabitas. Y esos son los que les dedicaban los bebés, los primogénitos, y los mataban y los quemaban. Y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Asimismo, hizo pedazos los pilares sagrados, que había muchos, derribó las aceras y llegó a los lugares con huesos humanos. Además, derribó Betel, el hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. O sea, derribó también el altar y el lugar alto, destruyó las piedras que redujo el polvo y quemó acera. Les voy a decir unas estadísticas. Un libro, es de un libro escrito por una persona judía, por un judío, que se llama La Diosa Hebrea. Está hablando principalmente de Asherat. Su nombre es Rafael Patay. Escuchen eso. Dice, en la página 50, dice, de los 375 años que Salomón. El templo de Salomón estuvo en pie hasta el tiempo que fue. De esos 375 años, por lo menos 236 de esos años fue, o sea, dos tercios del tiempo, hubo una estatua de Asheret. Él es el que la trajo. Él es quien trajo a Asheret. Terminamos la última vez, la semana pasada. ¿Recuerdan cuando Dios dijo, ni la letra más pequeña ni un tilde pasarán? Entonces miremos esto en la pantalla. Aquí está el alfabeto hebreo. Y ven esas coronitas que están en las en el tope de las letras, eso se les llaman tildes. Jot particularmente se refiere a la letra Yud, que es la letra más pequeña del el alfabeto hebreo. Y cuando dice no, ni la letra más pequeña ni una tilde, dice, no va a ser, no, ni siquiera el más pequeñito tilde de la letra más pequeñita va a ser, va a pasar, va a ser borrada. Dice, no va a ser borrada hasta que todo sea, haya cumplido. Y miremos en Mateo 5, 14, 19. Aquí, la Torah es la luz, ¿verdad? Entonces, si no entiendes tus raíces hebreas, si entiendes las raíces hebreas, vas a entender que está diciendo la luz es la luz del mundo. Entonces, son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara que se pone debajo de la vasija, sobre el calendero, y alumbra a todos los que están en la casa. Todo lo que Dios dice que hagamos es tu lucecita que está brillando, porque estás haciendo lo que el Señor dice. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que sean sus verdaderas acciones y glorifican a su Padre en esa parte. Entonces estamos, nuestras buenas acciones, los mismos, esas son la luz. Y no dice para que ellos vean tus buenas obras, van a decir para que ellos vean tus buenas acciones, pero van a glorificar al Padre, no te van a glorificar a ti. Es para, no para que tú obtengas la atención, sino para que la atención sea a nuestro Padre. No pienses que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino que para cumplir. El problema es que muchas personas no entienden la palabra que es cumplir. O sea, él ya lo hizo. Ellos piensan que él ya lo hizo, ya yo no tengo que hacerlo. Cumplir, dice, se está refiriendo a que yo te voy a mostrar y tú vas a hacer cómo hacerlo. ¿Qué les digo? Ya no tengo que amar a nadie porque Jesús llamó a todos por mí. Suena muy tonto. Él dice, amor es el cumplimiento de la ley. Y ahora entiendes todo lo que la ley es. Es porque estás demostrando lo que el amor realmente es. Luego dice, esto es lo que es increíble. Continúa diciendo, no piensen que he venido para poner fin al fin. Ya dijo eso. Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, de la Torah, hasta que todo se cumpla. Y luego miren, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, y aquí viene lo más importante, y aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, peligroso, será llamado muy pequeño en el reino del cielo, pero cualquiera que guarde y los enseñe, ya no será llamado grande en el reino de los cielos. Cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, aquí se está hablando de la gente que la Torah, de los que están enseñando que la Torah ya no existe, que ya se acabó. Va a ser el último, van a ser muy pequeños el reino del cielo, aún van a llegar al reino del cielo, pero van a ser los últimos, pero los que guardan y enseñan, estos serán los grandes en el reino del cielo. Recuerda que enseñamos que cada rey tenía que reescribir su propia Torah, y hay una historia que todos los judíos saben, pero, y que va así, que eso todos los judíos lo saben. Cuando Salomón estaba escribiendo su propia Torah, porque los reyes tenían que hacerlo, y entonces Deuteronomio dice, tampoco tendrán muchas mujeres para que su corazón no se divide, tampoco tengan grandes cantidades. No, hablaba de las mujeres primeramente. En hebreo, la palabra shall no, que no va, multiplicará, no multiplicará, es la palabra yirbe. donde tiene la letra Yud, Reish, Dalet, Hey. Okay. Esa es la forma con que se debe escribir. Shall not. No. Que no. No hará algo. Pero cuando Salomón estaba escribiendo eso, él decidió decidió quitar la letra Yud, la letra más pequeñita. Entonces la palabra se convirtió en Rabá, que significa que lo cambie completamente en una forma negativa. Que ella dice que en lugar de que diga no multiplicará, aquí ahora dice él no multiplicó sus a mujeres que no desviaron su corazón. Entonces, cuando Yeshua dice eso, todos sabían de que estaba hablando de Salomón, que había cambiado la escritura. Y lo que decía es que su multiplicación de mujeres no iba a tener efecto en que iba a cambiar su corazón para adorar a otros dioses. Pero lo que decía, porque él era muy sabio. Él es muy sabio, tenía mucha sabiduría y podía jugar con fuego y no se iba a quemar. Hay una leyenda, un comentario. Todos los judíos en la época de Yeshua sabían esta historia. Dicen que Salomón estudió diligentemente la Torah y buscaba la razón de por qué Dios dijo que no multiplique esposas, mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué Dios decía eso? ¿Por qué? Para que no cambie mi corazón. Pero yo puedo multiplicar muchas mujeres, pero yo las puedo, pero no me voy a desviar porque soy tan sabio. Entonces, dice, si mantengo mi corazón derecho, entonces estoy libre de multiplicar mujeres. Y como él entendía el principio de la escritura, entonces él no tenía que seguirla. Entonces su racionalización era, yo entiendo muy bien, así que no lo tengo que mantener, ese mandamiento. Y luego continúa. Es una historia un poco graciosa. En esa época, la pequeña letra Yud de la palabra Yerbeh, que fue sacada, que la sacó, y se fue al cielo y le habla a Dios, le dice, maestro del universo, ¿no dijiste tú que nunca iba a ser sacado de la Torah? ¿Cómo es que Salomón lo ha hecho? Hoy día sacó esto y otro día va a sacar otro y toda la Torah va a ser anulada. Y Dios le dice, Salomón podrá quitar todo, pero aquí es donde dice, Salomón puede quitar todo lo que quiera, pero tú nunca vas a hacer ninguna, ni siquiera la letra más pequeña o el pequeño más, ningún tiro va a ser quitada de la Torah. Entonces sería una locura pensar que tenemos inmunidad de los mandamientos de Dios. Nos estamos poniendo sobre el rey de Israel, Yeshua. Él no violó los mandamientos. ¿Podemos nosotros anular lo que ha hecho? ¿Quiénes somos para decirle tu palabra, tus mandamientos ya pasaron? Ya no existen, ya no son buenos. En la primera de Reyes 11:4 dice, porque cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses. Adivinen cuál es el comentario. Dice, hubiese sido mejor para Salomón que se hubiese convertido en un limpiador de desagües que tener este verso escrito en la Torah por el resto de la historia. En la teología cristiana hemos quitado escrituras completas de la Torah porque nos consideramos más sabios. Y me imagino si algún día vamos deberíamos estar, si podría, deberíamos de considerar eso, que mejor nos convirtamos en limpiadores de desagües que cambiar algo de la Biblia o de la Torah. Entonces tenemos que entender que Salomón no es la persona a la que queremos seguir. No debemos seguir a esa persona. Quiero contarles una historia. Por lo general yo leo muchas diferentes porciones de Torah de varios rabis. Y tengo esta historia que no es relacionada con Salomón, pero esa es acerca de nuestra caminar con Dios. Dice un sirviente muy de confianza, el sirviente de más confianza, el siervo de más confianza, el empleado de más confianza. Pero Job era uno de sus más fieles siervos. Y inclusive está hablando con el malvado y le está diciendo, no, él no lo vas a hacer nada, él nunca me va a maldecir, Job. Esta historia es acerca del siervo más confiado. Había un rey y envió a su ministro, en el que más confiaba, como embajador a otra nación. Y lo envía. Pero antes de que el ministro sale, le dice una orden muy extraña. Y le dice, nunca, nunca te dobles las mangas de tu camisa hacia arriba en la presencia de un rey, de este rey extraño. Entonces el ministro estaba perplejo por eso, pero de todas maneras lo hizo así. Entonces a la hora que está por regresar a su país, el rey le hace una fiesta muy grande. Entonces de repente el rey dice que todos los sujetes de este ministro, de donde él viene, esa raza, estas personas, todos tienen una mancha negra en su brazo. El embajador se sintió muy, muy avergonzado. Dice, no, nosotros no tenemos esto en nuestros brazos. Entonces el rey le dice, levántate las mangas, arremángate las mangas y muéstramelo. Y el embajador se acuerda que el rey dijo, no, porque se acordó de las palabras de su rey. Entonces, ajá, dice el rey extranjero, le dice, tienes miedo y no quieres exponer, no quieres mostrarnos tus defectos. Entonces, finalmente el rey extranjero le dice, ok, te doy 1,000,000 de monedas de oro a tu reino, si tú simplemente levantas te arremangas la manga y nos muestras. Y nos pruebas equivocados. Entonces, el ministro quería proteger la reputación de sus pies, entonces, y quería traerle el millón de oro, monedas de oro. Dice, lo dobla y muestra, y el rey sorprendido, oh, no tiene nada. Entonces se regresa a su país. Entonces su rey, cuando llega a su rey, estaba muy molesto. Entonces le dice, ¿por qué te remangaste la manga cuando te dije muy bien que no lo hicieras? Pero señor, yo he ganado 1,000,000 de monedas para ti, mi rey. Entonces, no, eres un tonto porque yo le aposté a él 10,000,000 de esas monedas de oro. A veces, en nuestra sabiduría humana, pensamos que sabemos lo mejor, en lugar de hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Yo realmente creo que los mandamientos de la Torah, si tú quieres que Dios piense que tú eres uno de sus más fieles siervos, eso es lo que queremos. Hay que hacer las cosas que están correctas en sus ojos, en los ojos de Dios, no en nuestros propios ojos. Amén. El Señor le dijo a Moisés, así es como quiero que bendigan a mi pueblo, y quiero que digas esta oración. Y haciéndolo, no solo los voy a bendecir, pero también voy a poner mi nombre sobre ellos. Y dice, y barrejeja Adonai barishmaeja, ya Adonai panabeleja bihuneja, y sa Adonai panabeleja viasenleja shalom. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga su rostro resplandecer sobre ti y te dé gracia. Que el Señor levante su rostro y te dé su paz. En el nombre de Santo de Ayer, Esher, Ayer. Amén. Pastor Mark Biltz en la prédica, Sarah Heidemann en la traducción.